great conviction that we have to act as part of the international community.
El presidente Obama anuncia nueva coalición multinacional para combatir al Estado Islámico.
The goal is to stop Ebola.
Según el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se necesitan 600 millones de dólares para luchar contra el Ébola. Y avioneta estadounidense sin control termina estrellándose en la costa de Jamaica.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompaña Margot Leilani Trovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama, al anunciar una nueva coalición multinacional para combatir al Estado Islámico, dejó claro que las naciones de la OTAN están decididas a eliminar a estos extremistas.
El presidente de Estados Unidos le envió una nueva advertencia al Estado Islámico.
Desde Gales, donde se encuentra asistiendo a una reunión de líderes de la OTAN, el presidente Obama aseguró que si bien Estados Unidos todavía está trabajando con sus aliados para diseñar una estrategia concreta, no hay duda de que el grupo terrorista será derrotado.
Nuestra meta es actuar con urgencia, pero asegurarnos que lo estamos haciendo en la manera correcta, que tenemos los blancos correctos, que hay apoyo en el terreno si llevamos a cabo un ataque aéreo, que tenemos una coalición política fuerte. Como dije, no va a suceder de un momento a otro, pero estamos avanzando de manera constante en la dirección correcta y lograremos nuestra meta. Vamos a degradar y derrotar al EI.
Obama dejó claro que la OTAN está de acuerdo en que es necesario reducir la fuerza del Estado Islámico. En la reunión se acordó que Estados Unidos y 10 aliados atacarán al grupo militarmente sin el envío de soldados.
Lo que podemos lograr es desmantelar esta red, esta fuerza que ha anunciado que controla esta cantidad de territorio para que no nos puedan hacer daño.
Al mismo tiempo que finalizaba el encuentro de la OTAN, se anunció que Ucrania y los separatistas prorrusos acordaron un cese al fuego. A pesar de esto, el mandatario dijo que Europa y Estados Unidos impondrán una nueva ronda de sanciones a Rusia.
Obviamente, estamos esperanzados, pero basado en la experiencia, también escépticos de que, efectivamente, los separatistas cumplan y los rusos dejen de violar la soberanía de Ucrania.
Las naciones de la OTAN acordaron crear una fuerza de respuesta rápida que sirva, según dijo el mismo Obama, como el freno más efectivo a cualquier otra agresión adicional rusa contra otros países miembros de esa coalición. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En ese mismo encuentro con la prensa, el presidente Obama, quien había comenzado a recibir propuestas y recomendaciones que va a estudiar, dijo en relación a acciones ejecutivas que pueda tomar en materia migratoria. De lo que estoy totalmente seguro es que necesitamos una reforma de inmigración y mi preferencia primordial es que el Congreso actúe. Nosotros tuvimos una medida bipartidista en el Senado. La Cámara de Representantes la ha tenido estancada por más de un año, lo cual ha perjudicado nuestra economía. Mantiene atado a Estados Unidos y eso no es correcto. Ante la ausencia de acción del Congreso, yo intentaré tomar medidas. El presidente Obama aseveró que espera considerar pronto los próximos pasos a tomar en materia de inmigración, desestimando las presiones de legisladores demócratas que preferirían que se ocupe de ese tema pasadas las elecciones de noviembre. El mandatario explicó que piensa poner más recursos en la frontera y actualizar la forma en que se tratan los casos de los inmigrantes que ya están en el país. En una reunión con importantes delegados de las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon informó que se necesitan con urgencia 600 millones de dólares para la adquisición de suministros a fin de combatir el ébola en África Occidental.
We agreed to establish an Ebola a crisis center.
Acordamos establecer un centro de crisis para el ébola con el fin de imprimir cooperación y eficiencia a los esfuerzos de socios dentro y más allá de Naciones Unidas. El objetivo es detener la transmisión del ébola en países afectados en un periodo de 6 a 9 meses y además impedir la diseminación internacional del virus. El secretario general de la ONU agregó que el mundo ya no puede escatimar en materia de salud pública internacional. Una avioneta estadounidense sin control que no respondió las llamadas por radio de las autoridades y cuya tripulación podría haber quedado inconsciente se estrelló frente a la costa de Jamaica. Las agencias AP y EFE informan que el mayor Basil Jarrett, del ejército de Jamaica, dio a conocer que el aparato cayó unos 25 kilómetros al noreste de Puerto Antonio y que aeronaves fueron enviadas a investigar. Aquí en Washington, mientras tanto, en la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, declaró cuando la avioneta aún se encontraba en pleno vuelo. A las 11:30 de la mañana, hora del este, dos aviones bombarderos F-16, bajo la dirección del Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, NORAD, por sus siglas en inglés, inició la investigación de una aeronave aparentemente sin control que sobrevolaba el Océano Atlántico. El aparato había partido de Rochester, Nueva York, con destino a Nápoles, Florida. Él o los ocupantes no respondieron ninguno de los intentos de comunicación. Los aviones de NORAD fueron utilizados para monitorear la aeronave al tiempo que permanecían en contacto con la Administración Federal de Aviación. Nosotros estuvimos en comunicación con los dos países cuyo espacio aéreo fue atravesado, Bahamas y Cuba. No tengo más información sobre esas conversaciones, pero este es un tema de seguridad y protección, así que tuvimos entonces que establecer contacto al respecto. El NORAD considera la posibilidad de que el piloto y la tripulación hayan perdido la conciencia por falta de oxígeno en la cabina. La tasa de desempleo en Estados Unidos durante el mes de agosto se redujo una décima de punto porcentual para colocarse en 6,1%, informó el Departamento del Trabajo. Esa medida bajó pese a que la adición de 142,000 nuevos empleos se colocó por debajo de la mayoría de las proyecciones. John Silvia es economista jefe de la empresa Wells Fargo. Pienso que refuerza la opinión del gobierno federal en el sentido de que van a ser cautelosos con respecto al cambio de política. Ellos probablemente van a terminar el llamado QE3 en octubre o noviembre, pero no creo que vayan a estar tan deseosos de incrementar las tasas de interés en la primavera como alguna gente anticipa. El QE3 es la flexibilización cuantitativa, que es una política monetaria no convencional utilizada por los bancos centrales para estimular la economía cuando la política monetaria regular o estándar no ha resultado eficaz. La cifra de empleos resultó sorpresiva por haberse colocado por debajo de la mayoría de las proyecciones que anticipaban un agregado de por lo menos 220,000 nuevas posiciones y figura ahora como la expansión más baja desde diciembre de 2013. Estados Unidos aprobó un nuevo tipo de fármaco contra el cáncer que tendría enormes ventajas sobre la quimioterapia y otros tratamientos más antiguos utilizados para combatir el grave flagelo.
La Administración de Alimentos y Medicinas, conocida por sus siglas en inglés como la FDA, le dio el visto bueno y aprobó la licencia a los laboratorios Merck para que produzcan y distribuyan el producto que llamarán Keytruda, un medicamento que será usado para combatir el melanoma, también llamado cáncer de piel.
Este grupo de fármacos tiene la inmensa ventaja de trabajar en una forma menos nociva, ayudando al cuerpo a que haga su función. Entonces, eso produce menos efectos secundarios. Los pacientes se sienten mucho mejor.
Este mortífero cáncer de piel, el cual se está volviendo cada vez más común, mata a cerca de 10,000 estadounidenses por año.
Para Susana Tadei, quien es una sobreviviente de este tipo de cáncer, es una buena noticia que hayan aprobado aceleradamente este nuevo medicamento.
Para mí esto es como tener un arma más para el conjunto de cosas que necesitamos hacer para controlar el cáncer.
Keytruda es la primera medicina de su clase que es aprobada en Estados Unidos.
Tienen la novedad de trabajar a través del sistema inmune. Lo que hacen es reforzar la respuesta del sistema inmune del individuo para atacar las células que son cancerosas.
Los pacientes y sobrevivientes de cualquier tipo de cáncer ven con buenos ojos el interés del gobierno estadounidense en la batalla contra el cáncer, sobre todo ahora cuando unos 8 millones de personas mueren cada año de cáncer en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.
Una droga nueva que haya pasado tan rápido, eso demuestra que ellos quieren de verdad avanzar lo más posible en ese área ahora.
Según los investigadores, un tercio de las muertes por cáncer se puede prevenir. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger en la producción general. Dave Magnus es nuestro ingeniero y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
It's time for you to grow up and be a man. You're going into the ministry.
Hoy tenemos el debut de The Identical con Ashley Judd y Ray Liotta.
Sing songs, write songs, that's all I want to do.
Yeah, let's do it, oh! Dance, 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 everybody
knows. Se trata de la historia de dos hermanos que durante la Gran Depresión son separados por los padres que dan a uno de los bebés en adopción por sus dificultades económicas. El destino de los dos niños está ligado por la música, pero solo uno de ellos marcará un hito en la historia del mundo.
So I met a woman a couple weeks ago. I don't know. I can't get her out of my head.
Beatrice, this is my friend.
Jason Bateman y Olivia Wilde nos traen The Longest Week en estreno limitado.
You and Dylan always get into these prepubescent competitions.
You know, I make a conscious effort to stay out of all forms of competition.
Bateman hace el papel de un muchacho adinerado que de pronto se encuentra enamorado sin saber trabajar y sin un centavo.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
Y Forrest Gump regresa en reestreno limitado en 300 cines con formato de IMAX para conmemorar el vigésimo aniversario de esta ganadora del Oscar.
My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Patricia Dalmasí de Televisión conversa con John Feely, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en torno a lo que ocurre en materia de inmigración en Estados Unidos.
¿Qué nos puedes decir en cuanto a las últimas, más recientes declaraciones del propio presidente Barack Obama y de las medidas o órdenes ejecutivas que estaría tomando para tratar de paliar la situación?
Tema sumamente puntual para nosotros. Lo que yo le puedo decir es que el presidente está bastante convencido de que tenemos que reparar lo que es un sistema roto. Él no ha comido cuentos, como quien dice. Él habla bastante directo sobre la disfunción que nosotros estamos experimentando en nuestro sistema de migración y su deseo, que ha sido ya publicado desde hace muchos años, su deseo de colaborar con el Congreso de los Estados Unidos, con la Cámara Baja en específico, y trabajar a favor de una reforma que mantiene nuestro sistema legal, ordenado, pero también tome en cuenta los 11, 12 millones de personas que están aquí indocumentados, viviendo en la sombra.
¿Incentivaría a un flujo mayor de inmigrantes indocumentados al país?
Bueno, primero, no va a haber amnistía, en el sentido de que una vez aquí, ya listo, nunca tiene que contemplar un regreso. Lo que va a haber, si pasa algo por decreto ejecutivo, y yo francamente no te puedo decir exactamente cuáles son las pautas de lo que está pensando el presidente, pero lo que va a pasar es un ordenamiento del sistema, una oportunidad para postergar quizás deportaciones y en ese tiempo, utilizar ese tiempo para revisar casos. Y obviamente eso implica muchos recursos humanos, mucho tiempo, mucha energía de parte del gobierno, pero es algo necesario que tenemos que hacer. Y yo espero, con la participación de nuestros gobiernos hermanos en Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México, que esos gobiernos y esos pueblos vayan a trabajar con nosotros para publicar mensaje de que no hay oportunidad para nuevos que no han salido para llegar. Simplemente vamos a tomar, pues cortar caja, ¿verdad? Como quien dice, con los que ya están aquí. Y si uno se fija en los detalles de los proyectos de ley que ya se han publicado y discutido en el Congreso, las fechas son antes de 2010 o antes de 2008. Hay varias propuestas, pero definitivamente eso no va a significar, sálvese quien pueda, con respecto a los que están viviendo en sus países.
¿Qué puede hacer Estados Unidos para ayudar a estos países? Sabemos que están luchando contra el crimen organizado, que son muchas veces tienen mucho más recursos que estos pequeños países en la región.
Muy buena pregunta, Patricia. La responsabilidad compartida para nosotros, y especialmente con los países de Centroamérica, significa un compromiso de simplemente mejorar las condiciones de vida. La lucha en contra del crimen es nada más una faceta. Hay que ir mucho más allá. Hay que encontrar las fuentes de la inestabilidad. También hay que examinar y trabajar con aquellos países y aquellos sectores privados por la falta de crecimiento. La gente de Centroamérica, de cualquier parte del mundo, se vuelve migrante cuando simplemente no existe oportunidad en su propio país. Entonces, nuestra corresponsabilidad, nuestro compromiso es trabajar de la mano con esas sociedades, gobiernos y sectores privados para precisamente crear a través de la innovación, a través de la competitividad, a través de la expansión de nexos comerciales, precisamente los puestos de trabajo, los sistemas de educación que pueden ofrecer mayor oportunidad.
John Feely es subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Para muchos expertos, no hay garantía de que nuestros datos, incluidas las fotografías y videos que guardamos en la conocida nube, sean totalmente privadas, y lo más preocupante es que cada usuario, cuando trata o se trata de un ciberrobo, tiene su cuota de responsabilidad.
Nos guste o no, todos y cada uno de los usuarios de las nuevas tecnologías, incluida la nube de Apple, debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad por las fotos y videos comprometedores y personales que corren como pólvora por las redes sociales. Ese es el caso reciente de artistas como Jennifer Lawrence, Rihanna, Scarlett Johansson y Selena Gómez.
El problema es que las preguntas de contraseña, si te están diciendo cuál es el nombre de tu mascota, no puedes salir con tu foto de Fifi en Facebook, porque es muy fácil encontrar la información.
Aunque la compañía Apple descarta que la oleada de filtraciones de fotografías y videos íntimos de famosos a través de Internet se haya producido por un fallo de sus sistemas de seguridad, su directiva, así como otros expertos en tecnología, aseguran que el ataque puede haberse producido por la falta de previsión de los consumidores que utilizan nombres de usuarios, contraseñas e información muy insegura que permite a los piratas cibernéticos obtener el correo electrónico de las víctimas y engañar al servicio de iCloud para solicitar una contraseña nueva, adivinando la pregunta de seguridad.
No hay nada más que realmente usted pueda hacer, excepto seguir adelante y, con suerte, usar esto como una oportunidad para educar a la gente y sentirse más alerta respecto a que hay gente allá afuera tratando de estafarlo y tomarlo como blanco para obtener su información.
¿Qué podemos hacer los usuarios para no ser pirateados? ¿Será que es imposible asegurar nuestra información en las redes sociales?
Tenemos que usar preguntas de contraseña más fuertes, y las contraseñas, ahora estamos usando oraciones de contraseña. Por ejemplo, me comí 24 hamburguesas en menos de 12 horas, con mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales donde podamos. Eso va a evitar que nos roben la cuenta.
Desde cualquier ciudadano de a pie hasta los más connotados políticos corren riesgo de ser el próximo objetivo de los piratas cibernéticos.
Todo es hackeable. Todo lo que subes a las redes, si no quieres que aparezca en la portada de un periódico o que circule por las redes sociales, simplemente no lo pongas en la nube.
Los ciberdelincuentes ven en la nube un gran botín y cada vez aprenden mejor a romper sus cerrojos. Está en nuestras manos hacerle las cosas cada vez más difíciles. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Samsung, Sony, Microsoft y el próximo martes 9 Apple están por mostrar sus nuevos teléfonos inteligentes, pero ¿qué podemos esperar de estos dispositivos que ya son capaces de hacerlo casi todo?
Samsung está listo para lanzar una nueva versión del Galaxy, el Note 4, un dispositivo con una pantalla tan grande que se asemeja a una tableta. Sony presentará el Xperia Z3, que se espera tenga una mejor batería y una pantalla más grande. Mientras que Apple podría anunciar la llegada del iPhone 6 este próximo 9 de septiembre, el cual se espera tenga una pantalla de mayor tamaño.
Parece que todo el mundo está tratando de poner mejores pantallas a sus dispositivos. Las manos de las personas no crecen, pero sus teléfonos son cada vez más grandes.
De acuerdo con cifras de International Data Corporation, el mercado de teléfonos inteligentes creció un 25,3% en el segundo trimestre de 2014 en comparación con el mismo periodo del año anterior, con más de 301 millones de teléfonos inteligentes vendidos. La mayoría son más potentes, con más características que sus predecesores y, claro, con mejores pantallas. Pero de acuerdo con el director de Giga, con teléfonos que ya lo hacen todo, el siguiente paso es centrarse en su conectividad con otros dispositivos.
Los teléfonos inteligentes en este momento están en el punto en el que no necesitan ser capaces de hacer más porque ya hacen mucho. Creo que los nuevos dispositivos buscarán tener mayor conectividad con otros aparatos, como interactuar con el vehículo o controlar los electrodomésticos de la casa.
La falta de grandes novedades parece también haber creado una cierta fatiga por parte de los consumidores ante nuevos lanzamientos de teléfonos inteligentes, aunque habrá que esperar solo unos días para saber si estos nuevos dispositivos que están por llegar nos despiertan el entusiasmo como lo hicieron hace unos años. Gisel Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, los cambios en el gabinete ministerial realizados por el presidente venezolano Nicolás Maduro le dejaron claro a diferentes firmas financieras internacionales y a analistas del entorno que las políticas impulsadas por el gobierno bolivariano aumentarán las tensiones sociales.
La decisión del presidente Nicolás Maduro de limitar los recientes anuncios al ámbito burocrático ha generado diversas reacciones, tanto locales como extranjeras. En tal sentido, diversas firmas internacionales calificaron de manera negativa las perspectivas económicas de Venezuela luego de los cambios en el gabinete. La firma HSBC específicamente alerta sobre las consecuencias negativas de las políticas lideradas por lo que considera los radicales y asegura que la inflación se acelerará sustancialmente. De igual manera, Advanced Capital Securities señala que los mercados reaccionaron de manera negativa por la decisión del mandatario venezolano de remover de la jefatura de PDVSA a Rafael Ramírez. En tal sentido, el economista Luis Oliveros aseguró que los cambios evidencian una continuidad de las políticas económicas erradas.
El gobierno sigue sin entender el problema y sigue sin atacar los problemas estructurales de la economía en Venezuela, sigue culpando a la inflación, no de la emisión monetaria de Banco Central, de la imprimidera de plata que tiene Banco Central para cubrir déficits de empresas públicas, lo que hace es culpar al empresariado de la inflación. Así no se atacan los problemas, así no se solucionan los problemas.
Oliveros agregó que sin duda alguna la inflación y el desabastecimiento se van a incrementar.
Estamos hablando de una inflación anualizada superior al 65-66%, que fácilmente puede llegar a 70-80% a final de año. Estamos hablando de una inflación sumamente alta, ya es un cliché decir que es la más alta del mundo.
Sin embargo, a pesar de las alertas, el parlamentario oficialista William Fariñas manifestó su apoyo a los anuncios de Maduro y aseveró que es necesario crear un estado mayor de guerra económica.
Hay mucha negligencia, hay mucha ineficiencia, contra eso se está combatiendo. Creemos la necesidad de crear un estado mayor de guerra económica.
Por su parte, el presidente venezolano exhortó al pueblo a activar en todo el país lo que llamó las cinco grandes revoluciones con la finalidad de mejorar la economía de la nación.
A través del trabajo, hacer una revolución económica productiva y ganar la guerra económica frente al contrabando, el acaparamiento, la especulación.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional advierten que el crecimiento económico en Latinoamérica se desacelerará este año. Para usted en casa, esto no podría afectar su bolsillo, o podría más bien afectar su bolsillo y sus actividades diarias.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico en América Latina se ha desacelerado. Analistas indican que este año la tasa de crecimiento será del 2% en comparación con el 4,1% en el periodo 2003-2013. Pero, ¿de qué manera esto le afectará el bolsillo? Se lo preguntamos al director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.
Claramente el vínculo más directo es a través de la generación de empleos. Un mayor crecimiento económico genera un proceso de mayor creación de empleos, de mayor incremento salarial y por ende de mayor bienestar social.
Por consiguiente, esta desaceleración de la economía es igual a menos trabajos, menos posibilidades de los bancos de ofrecer préstamos y menor flexibilidad económica para millones de personas en la región.
El crecimiento económico se traduce de manera importante en bienestar social a través de empleos, de salarios, a través de disponibilidad de crédito, hipotecas, etcétera. Y en ese sentido, un entorno de menor crecimiento económico será un entorno en donde los retos de generación de empleos, de generación de incrementos salariales, de disponibilidad del crédito, probablemente sean un poco más difíciles que en el pasado.
Para estos líderes de los programas latinoamericanos de las principales instituciones financieras mundiales, reunidos en la conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina, la llamada fiesta o boom económico en la región se acabó. Sin embargo, Werner asegura que hay que sentirse bien por ese periodo positivo que se dio en momentos en que las principales economías mundiales estaban en picada.
No nos hemos visto sorprendidos por problemas financieros, etcétera, que de repente destrozan el patrimonio de las familias, y en ese sentido tenemos que, como sociedad, seguir trabajando en consolidar la estabilidad política y social.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y al cierre, un centro médico en Omaha, Nebraska, recibió al tercer médico estadounidense contagiado con el virus de ébola. ¿Cómo llegó al paciente a la unidad de cuidados intensivos y cómo se preparan los médicos para tratarlo mientras familiares y amigos esperan su pronta recuperación?
Rick Sacra, de 51 años de edad, infectado con el virus de ébola, ingresó al Centro Médico Nebraska en Omaha para recibir tratamiento. El paciente fue transportado en una ambulancia y escoltado por la Policía de Caminos del Estado, según dijo la coordinadora de medios del nosocomio. Sacra es el tercer médico estadounidense que se ha infectado con el virus mortal y será tratado en la unidad de confinamiento biológico. El doctor Phil Smith, director de la unidad médica, informó que el paciente recibirá el mejor tratamiento que se le puede ofrecer.
La idea es que le podemos dar a esta persona atención de primera clase en un entorno seguro. Tenemos una unidad con un flujo de aire especial que se filtra a través de instrumentos de esterilización. Pero la mejor característica es nuestro personal. Tenemos un equipo muy bien entrenado de 30 a 35 personas.
Al respecto, la doctora Angela Hewitt, vicedirectora médica de la Unidad de Contención Biológica, explicó que es un virus al cual hay que tenerle miedo y que el brote está fuera de control en varios países africanos. Enfatizó que tanto el personal como los equipos de protección en la unidad están listos para tratar al paciente sin correr el riesgo de que haya un contagio inadvertido.
Quiero enfatizar que este es un virus que se transmite por contacto directo, a través de secreciones infectadas, sangre, fluidos corporales, ese tipo de cosas. Este, en comparación a otro virus, no es un virus que se transmite a través del aire. Nuestro equipo de protección personal está listo para este tipo de virus.
Rick Sacra es un médico obstetra y no estaba involucrado directamente con el tratamiento de pacientes con ébola. Se desconoce por qué quedó infectado del virus que hasta el momento ha matado aproximadamente 1.900 personas. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger en la producción.